mete dentro, dime chico. Dame calor, sácame brillo. Hazme el amor en nuestro nido.
¿Quieres estar enterado de todo lo nuevo relacionado con la sexualidad? ¿Tienes dudas y no sabes dónde acudir?
Sube, sube, sube conmigo. Déjalo todo, yo te cuido. Ven a Madrid, ten un descuido.
No te pierdas el programa Hablemos de Sexualidad en tu radio UMH, donde nuestra experta en la materia, Luz Martínez, hablará de los temas que más te interesan y despejará las dudas que tanto os preocupan.
Tendremos secciones muy divertidas y contaremos con invitados de excepción en los diversos programas.
Además, pondremos a tu disposición un blog en la dirección hablemosdesexualidad.umh.es, donde podrás encontrar la información que emitimos en el programa, las preguntas más frecuentes. Podrás incluso participar en foros y compartir tus inquietudes.
Nos podrás escuchar un lunes al mes en horario de 1 a 2 del mediodía.
Os esperamos a todos en el próximo programa.
Yo me tiro. Se nos ha ido la olla por completo. Nos creíamos que estábamos cuerdos. Es igual, si no lo entienden son ellos. Nosotros somos luz y ellos están ciegos. Sin darnos cuenta viajamos a un desierto. En el trayecto lo hicimos mil veces.
Muy buenas tardes a todos los que ya hayan comido. Y para aquellos que todavía no, podéis ir abriendo boca con el programa. Este programa se llama Hablemos de Sexualidad y, como su nombre indica, estaremos aquí para hablar de sexualidad en sus diversas vertientes, en sus diversos ámbitos, en sus diferentes posturas, tanto conceptuales como físicas, en sus... Vamos, que estamos aquí para hablar de ese tema del que tanto nos gusta hablar a todos. Y como todos los programas, vamos a comenzar presentándonos.
Buenas, acabamos de escuchar a Luz Martínez y yo me llamo Julio Ramos. Somos antiguos alumnos de la UMH y seguidores de este maravilloso mundo de la sexología. Luz será nuestra sexóloga encargada de darle ese tono profesional a la sexología. Y Julio, un servidor, será el encargado de que todos nosotros estemos al día de todo lo que se cuece sexualmente hablando, en todos los ámbitos en los que le sea posible. Y os preguntaréis, ¿por qué un programa de sexo? ¿Por qué a estas horas?
Pues bien, sobre las horas, deciros que es porque nos han tocado estas horas. Pero claro, no por ello son las menos importantes. Al contrario, pues estamos en uno de los mejores momentos del día en el que te apetece desconectar, dejar a un lado todo lo que estás haciendo, ya sea para descansar, para poder seguir el ritmo de la mañana, descansar para comer o para echarnos un ratito en el sofá después de haber comido. Cualquiera de estas situaciones se puede realizar escuchando nuestro programa, así que, ¿qué mejor que escucharnos? Y para aquellos que tengan clase o trabajo en esta franja, no os preocupéis, ya que colgaremos las emisiones en el blog de nuestro programa, para que podáis escucharnos en otro momento o para aquellos que nos queráis oír de nuevo.
Bueno, he oído también que vamos a tener redifusión por la tarde. Así que también podréis escuchar nuestro programa en el horario de tarde-noche.
Ah, muy bien. Y luego, en cuanto a por qué querer hacer un programa sobre sexualidad, la verdad es que nos hacía falta uno en la universidad, ¿no? Tanto hablar de lo mismo todo el día, pues también viene bien escuchar qué piensan el resto de nuestros compañeros al respecto. Creemos que los estudiantes necesitan un espacio donde poder compartir sus inquietudes acerca de la sexualidad, sus emociones y sentimientos, y qué mejor que comenzar ese camino con un programa de radio.
Hey, ¿cómo es? ¿Cómo es?
Tenemos por delante un programa mensual de una hora en el que vamos, o pretendemos hablar, de una manera abierta sobre aspectos que conciernen a la sexualidad y a su presencia en nuestro día a día. Y todo esto lo queremos hacer de una forma fresca y divertida. Queremos intentar, en la medida de lo posible, que vosotros participéis en este programa de una forma dinámica a través de todas nuestras redes sociales y consultas, ya que sin vosotros no tendríamos mucho que contar.
Antes de meternos en materia, os vamos a contar las secciones con las que va a contar el programa. Serán secciones que podrán cambiar a lo largo de las diversas emisiones, puesto que lo que pretendemos es que nos hagáis llegar las cosas que os interesan, que os motivan, que os llaman la atención y que, al fin y al cabo, queréis que hablemos. La estructura inicial de la que va a partir el programa será la siguiente.
Una sección de actualidad, con la cual iniciaremos el programa. En ella expondremos un contenido, un anuncio, alguna noticia o una investigación de contenido sexológico que creamos que pueda servir de vuestro interés.
A continuación, seguiremos con una intervención de nuestra sexóloga que nos hablará de primera mano de los temas que más nos interesan. Aportará explicaciones, ejemplos, referencias. Esta parte podremos decir que es el grosso del programa, en el que, durante cada emisión del mismo, se detallará un tema en concreto, ya sea porque creamos que es de interés o relevancia, o porque sea muy demandado por vosotros.
Después de esa parte un poco más teórica, por así decirlo, pasaremos a la parte práctica. Pero no os equivoquéis. La práctica consistirá en resolver las consultas que nos vais enviando, en hablar sobre todas las inquietudes que irán apareciendo en el foro del programa y comentaremos en antena todas esas anécdotas o consejos que nos hagáis llegar. Al fin y al cabo, este programa es para vosotros, para que os podáis expresar libremente, para que podáis resolver vuestras dudas sin ser juzgados por otras personas, etcétera.
Y tras las consultas llegará el momento de estar más atentos y de disfrutar, ya que pasaremos a la sección de relatos y cuentos eróticos. En nuestro primer programa hemos elegido un fragmento del libro 50 sombras de Grey, desde la redacción del programa, para que entréis en calor. Pero nos gustaría que para el resto de programas nos mandaseis vuestros propios cuentos o relatos. Y elegiremos el que más nos guste para ponerlo en antena. El autor o autora del texto se llevará un regalo muy especial.
Por último, nos gustaría acabar los programas con alguna curiosidad relacionada con el mundo de la sexología, ya sea algún artículo, alguna noticia, músicas, películas, algún dato, es decir, cosas que a nuestro parecer pueden resultar curiosas a simple vista.
Además, una de las propuestas que queremos hacer, y espero que lo podamos conseguir, cuando terminemos las emisiones de este curso, es invitar a participar en nuestro programa Hablemos de Sexualidad a otros profesionales relacionados con la sexología, para que nos puedan aportar una versión distinta de la misma desde sus diferentes perspectivas.
Y bueno, ¿eso es todo?
En verdad, el programa no se queda aquí, ya que las diferentes emisiones las colgaremos en el blog. Además, podrás participar activamente con el programa a través de la página de Facebook del programa Hablemos de Sexualidad UMH, y también mediante Twitter. La cuenta Twitter del programa es @hablemosdesexualidad y utilizaremos diferentes hashtags en función de la temática de cada programa. Bueno, ahora vamos a ir a la parte principal del programa, en la que Luz nos va a hablar del tema general de esta primera emisión. Hoy nos va a hablar de lo que es la sexología y las funciones de la misma. Creo que Luz ya está preparada, así que cuando quieras. ¿Qué nos puedes contar acerca de la sexología?
Pues bien, en primer lugar, creo que os voy a hablar del segundo término que concierne a nuestro título del programa, que es sexualidad. Después, un poco, me gustaría pasar a definir unos conceptos relacionados con la sexualidad, como puede ser el concepto de sexo, el concepto de género, el de identidad sexual, y así unos pocos más. Y bueno, ¿por qué estos términos? Pues porque en ocasiones estos se pueden llegar a confundir unos con otros, y nos gustaría principalmente que en esta primera sesión quedaran estos conceptos bastante claros para que en el resto de emisiones que hagamos los oyentes sepan de qué estamos hablando en todo momento. Después hablaremos de cuáles son los ámbitos en los que se suele intervenir en la sexología y terminaremos haciendo una pequeña mención a la relación que se establece entre la sexualidad y la salud de los seres humanos.
Pues bien, hablemos de sexualidad, como bien dice nuestro programa, ¿no?
Pues sí, vamos a empezar. Bien, como os he comentado, voy a definir un poco la palabra sexualidad. Esta palabra es una palabra simple, pero que al mismo tiempo suscita muchas emociones, sentimientos, pensamientos, actos, acciones, interacciones, y que engloba gran parte de lo que somos y cómo nos comportamos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Según la Organización Mundial de la Salud, la conocida OMS, podemos definir la sexualidad como una cualidad humana que nos motiva a buscar afecto, contacto, ternura, placer e intimidad. Es el modo que el ser humano tiene de vivirse a sí mismo. Es la forma de verse y sentirse como hombre y como mujer. Por ello, cada uno tiene su propio modo de vivir, de asumir, potenciar y cultivar su sexualidad. Tenemos que asumir que todos nosotros somos seres sexuados, que la sexualidad es algo que se tiene, independientemente de la voluntad de la propia persona. No es un instinto, es una cualidad de la persona, un valor humano, una dimensión de la personalidad que tenemos todos los seres humanos y que nos permite obtener y dar placer, afecto y comunicación. Puesto que la sexualidad forma parte de la personalidad de un individuo, esta está presente durante toda nuestra vida, ya que forma parte de nuestro desarrollo como personas. Desde que nacemos hasta que morimos, somos personas sexuadas. Es decir, vivimos la sexualidad desde la infancia hasta la vejez, aunque la forma de vivir la sexualidad se manifiesta de distinta manera a lo largo de las distintas edades y etapas de la vida de una persona, y según la educación recibida por la familia, los amigos, la escuela, el lugar donde se vive, los medios de comunicación, etc. Todas estas cosas influyen decisivamente en la configuración de la personalidad de un individuo y, por ende, en su sexualidad. La sexualidad tiene que ver también con los sentimientos hacia nuestro cuerpo, con la atracción hacia otras personas, con el placer que podemos sentir a través de la piel y del resto de los sentidos, y también de los órganos genitales, las fantasías, el amor, la reproducción, los deseos. Todo el mundo es un órgano sexual. Por tanto, la capacidad de sentir placer no solo se reduce a los órganos genitales, como mucha de nuestra población está genitalizada, sino que puede aparecer en cada rincón de nuestra piel. Como hemos comentado, la sexualidad también tiene que ver con la atracción hacia otras personas, con ese sentimiento que te hace mirar, sonreír, tocar, acariciar, besar. Es el cosquilleo que sentimos cuando aparece el chico o la chica que nos gusta, cuando alguien nos atrae o a quien queremos. La sexualidad la podemos vivir de múltiples maneras. Es decir, lo podemos hacer a solas, a través de la masturbación. Podemos hacerlo también con personas de nuestro mismo sexo, es decir, lo que llamamos homosexualidad, o con personas de distinto sexo, es decir, heterosexualidad. Pero esto ya lo hablaremos en otro programa más adelante. Las relaciones sexuales satisfactorias contribuyen al bienestar de la persona y, por tanto, a la salud y a la calidad de vida. La comunicación es fundamental para conseguir una sexualidad satisfactoria. Además, cualquier relación sexual debe estar basada en la igualdad, el respeto, principalmente hacia uno mismo y hacia los demás, y la responsabilidad. Que nadie debe ser forzado o hacer algo que no desea. El respeto es la base de la autoestima y de la buena marcha de las relaciones personales y sexuales. Tener en cuenta que en la sexualidad también nos educamos. Nadie nace sabiendo. Se puede aprender a desarrollar la capacidad de disfrutar y hacer más placenteras las relaciones para ambos miembros de la pareja. Como podéis comprobar, aunque la palabra sexualidad parezca sencilla y fácil de definir, entraña muchos conceptos, siendo el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales.
Y nosotros que pensábamos que la sexualidad era algo más fácil.
Y tanto.
Qué interesante. Bueno, pues ¿nos puedes contar alguna cosa más sobre la sexualidad?
Sí, claro. A ver, si queréis, podemos seguir dando unas pequeñas pinceladas sobre algunos términos que, aunque a simple vista parezcan también sencillos, creemos que requieren de una definición para que a todo el mundo le quede claro de qué estamos hablando. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Muy bien.
¿Con qué podríamos empezar?
Bien, pues si quieres podemos empezar definiendo lo que es la palabra sexo, ¿vale? Y aquí quiero que quede bien claro que cuando hablamos de sexo no estamos hablando del acto sexual físico propiamente dicho, como muchas personas sabes que piensan, sino que estamos haciendo mención a un conjunto de características biológicas que definen a los seres humanos como hembras y machos, es decir, como mujeres y como hombres. A lo mejor muchos de nuestros oyentes estarán pensando, pues qué tontería, ¿no? Para mí la palabra sexo sigue siendo mantener una relación sexual con otra persona. Pero desde este programa, uno de los objetivos que queremos conseguir es que vosotros, nuestros oyentes, aprendáis a diferenciar diversos términos que dentro del mundo de la sexología son importantes y no debemos confundir. Por lo tanto, que quede claro que la palabra sexo se refiere a características biológicas que definen a los seres humanos como hombres y como mujeres.
Bueno, ¿y qué nos puedes decir del término género, por ejemplo?
Bien, pues del término género, a ver, comparándolo un poco con el término o la palabra sexo, que es lo que más crea confusión, mientras que el sexo atañe a lo que son las diferencias biológicas del ser humano, el género es el trasfondo cultural que la sociedad asigna a cada sexo. Es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. O sea, que es el conjunto de normas, valores sociales, prácticas, comportamientos, símbolos y representaciones que las sociedades elaboran a partir de la diferenciación sexual. En nuestra sociedad, por ejemplo, nos han enseñado a comportarnos de una manera u otra dependiendo del sexo que fuéramos, es decir, dependiendo de si éramos hombres o si éramos mujeres. Por ejemplo, en los hombres se valoraba mucho la fuerza, la agresividad, la valentía, en no tener miedo, en ser independientes y en poder sacar a la familia adelante. Mientras que, por el contrario, a las mujeres se les estimulaba para que fueran personas dependientes, tiernas, adaptables, moldeables, y así podría seguir mucho más. Estas formas de feminidad y masculinidad, con el tiempo, han ido creando problemas muy serios, debido a que han llegado a convertirse en esquemas muy rígidos de comportamiento, impidiendo, de este modo, una fluida comunicación personal y racional que ha provocado grandes conflictos relacionales e individuales.
De ahí que debamos de educar en igualdad de género,
¿no? Evidentemente, muy bien.
Ya, no, ya nos queda más claro.
Bien, pues podemos seguir con otro concepto importante que, bueno, es el de orientación sexual. Y, bueno, lo podríamos definir como una organización específica del erotismo y o vínculo emocional de una persona en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. Es decir, para que nos quede más claro, la orientación sexual puede ser dirigida hacia lo masculino, hacia lo femenino o hacia ambos sexos, y puede manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales, o también una combinación de todos ellos. Por poner un ejemplo, para que nos quede un poco más claro, una persona que ha desarrollado su identidad de mujer independiente de la orientación, bueno, perdón, independientemente de la orientación de su deseo, podría identificarse con contenidos que la sociedad atribuye al sexo contrario. Por tanto, la orientación sexual contribuye al modo de ser mujer o de ser hombre.
Vale. Ahora viene un momento en el que yo me confundo un poco. Porque hablas, por un lado, bueno, vas a hablar de la identidad de género y de la identidad sexual. Y la verdad es que no veo la diferencia.
Sí, es que con tanto término que al principio los lees y muchas veces parecen lo mismo y luego es la puntillita esa. Pues bien, a ver, un poco para diferenciar. La identidad de género podríamos definirla como el grado en que cada persona se identifica como masculino o femenino, o alguna combinación de ambos. Es, por decirlo así, el marco de referencia interno construido a través del tiempo que permite a los individuos organizar un autoconcepto y comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. Es decir, que la identidad de género determina la forma en que las personas experimentan su género y contribuye al sentido de la identidad, singularidad y pertenencia. Mientras que, por otro lado, la identidad sexual incluye la manera como la persona se identifica como hombre o como mujer, o una combinación de ambos, y por otro lado, la orientación sexual de la persona, de la que ya hemos hablado anteriormente. Al igual que la identidad de género, es el marco de referencia interno que se forma en el transcurso también de los años y que permite a un individuo formular un concepto de sí mismo como la base de su sexo, género y orientación sexual, y desenvolverse dentro de la sociedad conforme a la percepción que tiene de sus capacidades sexuales.
Bueno, hemos estado hablando de sexo, sexualidad, pero ¿qué nos puedes decir de la erótica, por ejemplo?
Pues bien, bueno, vamos a empezar primero un poco definiendo lo que es erotismo. Bien, erotismo lo podríamos definir como la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y que por lo general se identifican con el placer sexual. Se construye tanto a nivel individual como a nivel colectivo, con significados simbólicos y concretos que lo vinculan a otros aspectos del ser humano. Y bueno, para terminar un poco así todos estos términos, el último que me gustaría aclarar es el de vinculación afectiva, ¿vale? Y lo podría definir como que es la posibilidad humana de establecer lazos con otras personas que se construyen y mantienen mediante las emociones. El vínculo afectivo se establece tanto en el plano personal como en el de la sociedad, mediante significados simbólicos y concretos que lo ligan a otros aspectos del ser humano. El amor, por ejemplo, representa una clase particularmente deseable de ese vínculo afectivo, por ejemplo.
Perfecto. Pues has comentado hasta ahora muchos términos, por lo que puedo ver. El género, la orientación sexual, el sexo, la sexualidad.
Sí, la verdad es que es un poco un bodorrio de todos esto.
Pero yo echo de menos, por ejemplo, el tema de lo que es el tema principal, ¿no? Del que estamos hablando, la sexología, ¿no?
Sí.
No está incluido, ¿no? En esos términos.
No, eso lo tenía justamente para después. Pero bien, ya que lo has sacado, pues bueno, para si queremos definir la sexología, la podemos definir como que es una ciencia que es relativamente joven y, vamos, que estudia, es la que estudia el hecho sexual humano y que lo hace desde una perspectiva multidisciplinar y multidimensional. Y un poco así, estos dos términos que parecen súper iguales. Multidisciplinar quiere decir porque la sexología se nutre de muchas otras áreas, como es la medicina, la psicología, la sociología, la biología. Bueno, y así podría estar diciendo muchísimas más. Y bueno, es multidimensional porque la podemos estudiar desde una perspectiva tanto biológica, psicológica, como social y cultural. Bien, bueno, ya que estamos hablando de la sexología, me gustaría comentar de manera un poco breve cuáles son los grandes ámbitos de actuación que, bueno, donde trabajamos nosotros los sexólogos. Estos son la educación sexual, la investigación y la sexología clínica. Si me lo permites, si quieres te hago un breve resumen un poco de lo que se trabaja.
De cada uno de los ámbitos.
Sí.
Perfecto.
Muy bien. ¿Por cuál quieres que empecemos?
Pues empecemos por, ¿no? Digamos por la educación, ya que estamos aquí en la universidad.
Muy bien. Bien, pues, bueno, la educación, un poco lo que conocemos todos, pero principalmente la educación sexual consiste preferentemente en la modificación, en la reforma, en la elaboración, sustitución, creación y cambio de actitudes humanizadas y comprensivas acerca de la sexualidad. Este ámbito no solo se desarrolla en los colegios o en los institutos con adolescentes, o incluso en talleres o charlas relacionadas con la sexualidad, que es lo que a lo mejor más todos conocemos, sino que también se lleva a cabo en el ámbito de la clínica, donde modificamos ideas irracionales y donde ayudamos al paciente a producir un cambio de actitudes. Bueno, un poco siguiendo, ya que estamos aquí en la universidad, tocamos el tema de la investigación en sexología, que bueno, es uno de los ámbitos que está cogiendo mucha fuerza en la actualidad, pues a menudo existe una publicación o un artículo científico haciendo referencia a algún aspecto nuevo relacionado con la misma. Así que la verdad, en eso estamos cogiendo un buen camino y esperemos que siga así. Bien, y me queda el tema de la clínica, que es el tema que abarca gran parte del trabajo que nosotros los sexólogos realizamos. Y bueno, dentro de este apartado, las áreas que un especialista en sexología suele trabajar dentro del ámbito de la terapia son, por ejemplo, las disfunciones sexuales. También está la terapia de pareja, la homofobia, las parafilias, las agresiones sexuales, la transexualidad y también, aunque en menor grado, la afectación de la sexualidad cuando se produce un diagnóstico de una enfermedad crónica, por ejemplo. Bueno, y así con otras muchas más cosas. Por ejemplo, algunos datos sobre todas ellas son, por ejemplo, que las disfunciones sexuales constituyen el área de intervención más importante dentro de la sexología clínica, pues también actualmente se está produciendo una mayor prevalencia de las mismas. Y bueno, dentro de lo que son las disfunciones, nos podemos encontrar, según el manual de diagnóstico de los trastornos mentales, que es el DSM, con diversos trastornos según el momento de la respuesta sexual que se encuentre alterado en el sujeto. Bien, pues nos podemos encontrar con trastornos del deseo sexual, nos podemos encontrar con trastornos de la excitación sexual, trastornos del orgasmo, trastornos sexuales por dolor, trastornos sexuales que pueden ser debidos a una enfermedad médica o incluso que pueden ser inducidos por alguna sustancia. Bien, dentro de los trastornos del deseo sexual nos encontramos con el deseo sexual hipoactivo y nos encontramos también con el trastorno por aversión al sexo. Dentro de los trastornos de la excitación nos encontramos con... Bueno, en la mujer se llama trastorno de la excitación sexual en la mujer y en el hombre trastorno de la erección en el varón. Luego tenemos los trastornos del orgasmo, que son trastorno, bueno, se llaman trastorno orgásmico femenino y masculino para los hombres. Y luego nos encontramos con la eyaculación precoz. Y bueno, me quedan los trastornos sexuales por dolor, donde nos encontramos la dispareunia general y el vaginismo, ¿vale? Y concretamente estos se ubican aquí los que no son debidos a ninguna enfermedad médica, ¿vale? Y bueno, bueno, todos estos temas, si te parece bien, en vez de comentarlos ahora, porque bueno, es un tema bastante grosso. Si quieres lo podemos dejar para otra sección más adelante, para que la gente tampoco se líe mucho con tanto término.
Sí, porque la verdad es que entre el tema de las disfunciones, los términos que has comentado antes, cualquiera te pierde.
Sí, verdad. Es que, claro, tenemos que tener muy claro y diferenciar en qué fase de la respuesta sexual está alterada en esa persona, porque no es lo mismo que esté afectada la parte del deseo sexual, con lo cual trabajaremos con unos tipos de cosas, y que esté afectada, por ejemplo, la parte del orgasmo de la excitación. O sea que sí, esto a lo mejor es bastante largo. Pero
según tu experiencia, ¿hay algún tipo de trastorno que se dé más frecuentemente? ¿O esto va a depender de muchos factores?
Bueno, pues la verdad es que en consulta lo que más solemos recibir son los trastornos por lo que llamamos disfunción eréctil. Y bueno, la verdad es que bueno, desde aquí dar la enhorabuena a todas esas personas que... Bueno, que se animan un poco a venir a terapia y a trabajar con nosotros, porque bueno, aunque sea un trabajo un poco costoso, la verdad es que salen muy beneficiadas, porque bueno, sabes que el tema de la sexualidad en una persona, como hemos dicho, es algo muy, muy importante, y bueno, que se animan a que quieren solucionar esa parte de su vida, y la verdad es que conforme se acaba el tratamiento salen muy contentos. Bueno, sí, un poco contestándote la pregunta, la disfunción eréctil es lo que más viene a consulta.
Y normalmente estas consultas, ¿cómo se acude? ¿Se acude de forma individual, en pareja?
Bueno, también es depende del tipo de trastorno un poco que se tenga. Pero sí que es verdad que a lo mejor si cuentas con una persona que esté a tu lado y te ayude en ese tratamiento o en esos momentos en los que así te sientes más débil psicológicamente, pues es mucho mejor. De ahí que la terapia de pareja sea, por ejemplo, uno de los grandes motivos de consulta de muchas parejas que acuden a terapia. Y bueno, hablando de terapia de pareja, pues puede ser que acudan por eso, puede ser que acudan por una disfunción sexual. Pero también puede ser que acudan por algún tema de infidelidad por alguna de las dos partes, puede ser por celos, ¿vale? Esos celos que son desmesurados, que lo ves y dices, no puede ser. Y bueno, puede ser también por alguna vivencia negativa durante la convivencia o esos primeros años, y aunque al principio a lo mejor sea una pequeña cosa, luego va haciendo lo que llamamos el montón de arena y, bueno, bien a lo mejor simplemente por algo que es mínimo, pero al final ya se ha hecho tan grande que requiere de una ayuda para que ellos puedan seguir juntos como pareja. Y bueno, también acuden a consulta personas a lo mejor que han sufrido o sufren en estos momentos alguna agresión sexual. Pero bueno, gran parte de todas estas parejas, el fondo es que tienen una mala comunicación en pareja, y en la mayoría de estas consultas lo que hacemos es tratar siempre el tema de la comunicación.
Has comentado que a veces acuden por temas de agresiones sexuales y demás, ¿no?
Sí.
Eso, cuando acuden en pareja o acude solo quizás el más afectado?
Pues depende. Depende, porque sí que es verdad que hay parejas a lo mejor que vienen porque no practican relaciones sexuales, y al final, conforme vas avanzando en la terapia, te das cuenta de que, bueno, de que en el pasado sufrieron algún tipo de agresión sexual, no con su pareja a lo mejor, sino con otra persona, ya sea llegada o ajena a la misma. Y puede ser incluso que sí, que vengan a terapia también porque han sufrido o están sufriendo maltrato por parte, bueno, de su pareja o de otra persona, y se encuentran un poco en la situación como que bueno, será normal esto que me pasan. La palabra normal, esa palabra que mucha gente dice, y vienen como queriendo saber si esto le pasa a la mayoría de los hombres o no. Entonces, tenemos de los dos casos. Bien, bueno, creo que se nos ha dejado. A ver, también, por ejemplo, acuden muchas personas por tema de parafilias. Pero bueno, estas son las menos personas generalmente, porque hay que distinguir cuando una persona realiza un comportamiento y se siente mal haciéndolo, o cuando lo realiza y se siente bien. Entonces, bueno, el tema de parafilias generalmente es cuando acuden las personas que verdaderamente sienten que tienen un problema cuando realizan un acto sexual. Según el libro, el manual de diagnóstico de los trastornos mentales que os he comentado, el DSM, las divide como las parafilias de exhibicionismo, está también el fetichismo, el froterismo, la pedofilia, el masoquismo y el sadismo sexual, también está el fetichismo travestista, el voyerismo, y bueno, así podremos decir que hay unas cuantas más, pero si quieres nos tomamos nota. Y en otra sesión, si quieres, también hablamos más detenidamente de todas ellas, porque es un tema que, bueno, no solo es importante en lo que es de la propia terapia, sino que es un tema que mucha gente también disfruta escuchándolo. Porque, bueno, unos pueden decir, mira, pues esto me pasa a mí, esto también, pues yo resulta que tengo todas. Y, bueno, no es que tengas propiamente una parafilia, ¿vale? Sino que a lo mejor te puede gustar, no sé, a lo mejor que te cojan con unas esposas. Y por eso no quiere decir que tengas una parafilia, ¿vale? Sino es simplemente que podamos diferenciar entre que esa persona sienta que tenga un problema cuando realiza ese tipo de actos.
Que se siente mal, quizás, ¿no?
Exactamente, se siente mal consigo mismo cuando lo hace, sí. Y bien, bueno, ya que estamos con el DSM, también hay un apartado, después de las disfunciones sexuales y las parafilias, otro apartado que se llama otros trastornos sexuales, en el que se contempla el trastorno de la identidad sexual y lo diferencia un poco entre trastorno de la identidad sexual en niños y adolescentes o en adultos. Un poco para hacer la diferencia, el trastorno de identidad sexual en niños y adolescentes son cuando muchas veces vemos que a lo mejor un comportamiento propio de una niña podría ser uno como jugar con un determinado juguete y vemos que realiza a lo mejor más comportamientos o se viste de manera pues más masculina. Y bueno, lo que es en la etapa adulta, normalmente esto tiene mayor complicación. Y bueno, definiéndolo primero, sería como una identificación intensa y persistente con el otro sexo y con el deseo de ser o la insistencia en que uno es del otro sexo, existiendo pruebas de malestar persistente por el sexo asignado. Esto, bueno, es lo que comúnmente llamamos transexualidad y la calidad de vida de una persona en esto puede mejorar con una intervención quirúrgica para, bueno, donde se produce una reasignación de sexo, que son intervenciones bastante duras, no solo de horas, sino también a lo largo del tiempo y requieren intervención, bueno, quirúrgica en este caso y aparte una intervención psicológica y vamos, que es un proceso bastante duro. Y bueno, si me lo permites, antes de acabar, me gustaría decir que, bueno, que la sexología está haciendo pequeños avances en cuanto a la sexualidad relacionada con las enfermedades crónicas. Y bueno, digo pequeños avances porque hay muy pocas investigaciones, pero esperemos en un futuro tener más. Y aunque algunas de estas enfermedades crónicas sabemos que la sexualidad existe, sí que es verdad que muchas personas piensan que no es así, que ha desaparecido, y no es que haya desaparecido. Como hemos dicho al principio de este programa, la sexualidad es algo que tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos y no puede desaparecer, simplemente que cambia, ¿vale? Se transforma. Entonces debemos de buscar de qué manera ayudar a esas personas a potenciar esa sexualidad que están viviendo en ese momento, ¿vale? Y bueno, yo creo que para empezar, ¿no? Para empezar el primer programa.
Para empezar el primer programa sí hemos entrado en materia y yo creo que ya empezamos a cogerle un poco el hilo a todos estos conceptos y ideas. Y bueno, esperamos que en el siguiente programa a ver con qué nos sorprendes.
Eso es verdad. Bueno, también me gustaría decir que hemos nombrado muchos conceptos, muchos términos y que, bueno, si cualquier persona que nos escucha tiene alguna duda al respecto, mira, no me ha quedado claro lo que la diferencia entre identidad sexual e identidad de género. o pues mira, yo me pensaba que era esto y has dicho lo contrario, ¿me lo puedes explicar? Que no tengan ningún reparo. Es más, estamos encantadísimos de que nos escribáis, no solo para responder si tenéis alguna duda, sino para, como hemos dicho, mejorar este programa. Así que os esperamos, ¿vale? Para que nos escribáis y de esta manera poder solucionar todo lo que se os pase por la cabeza.
Muy bien, Luz, pues muchas gracias.
A
ti,
Julio.
Vamos a seguir con la siguiente sección.
Nunca he conocido a nadie como tú. Me gustas tanto. Es algo físico, hay una magia. Llevas la química y a mí en el bolsillo. Escucha bien lo que digo.
Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de relatos eróticos. Al ser el primer programa, Luz ha elegido un fragmento del libro 50 sombras de Grey. Un libro que curiosamente está causando furor entre los lectores. Así que Luz, cuando quieras.
Anastasia, esta noche me he pasado mucho de la raya. Tengo que irme. Te veo el domingo. Tendré listo el contrato revisado y entonces podremos empezar a jugar de verdad. ¿A jugar? Dios mío, se me sube el corazón a la boca. Me gustaría tener una sesión contigo, pero no lo haré hasta que hayas firmado, para asegurarme de que estás lista. Ah, o sea que podría alargar esto si no firmo. Me mira pensativo. Luego se dibuja una sonrisa en sus labios. Supongo que sí, pero igual reviento de la tensión. ¿Reventar? ¿Cómo? La diosa que llevo dentro ha despertado y escucha atenta. Asiente despacio y sonríe. Provocador. La cosa podría ponerse muy fea. Su sonrisa es contagiosa. ¿Cómo que fea? Ah, ya sabes. Explosiones, persecuciones en coche, secuestro, cárcel. ¿Me vas a secuestrar? Desde luego, afirma sonriendo. ¿A retenerme en contra de mi voluntad? Madre mía, ¿cómo me pone esto? Por supuesto, asiente con la cabeza. Y luego viene el IPA 24-7. Me he perdido, digo con el corazón retumbando en el pecho. ¿Lo dirá en serio? Intercambio de poder absoluto las 24 horas. Le brillan los ojos y percibo su excitación incluso desde donde estoy. Madre mía. Así que no tienes elección, me dice con aire burlón. Claro, digo sin poder evitar el sarcasmo mientras alzo la vista a las alturas. Ay, Anastasia Steele, ¿me acabas de poner los ojos en blanco? Mierda. No, chillo. Me parece que sí. ¿Qué te he dicho que haría si volvías a poner los ojos en blanco? Joder, se sienta al borde de la cama. Ven aquí, me dice en voz baja. Palidezco. Uf, va en serio. Me siento y lo miro, completamente inmóvil. Aún no he firmado, susurro. Te he dicho lo que haría. Soy un hombre de palabra. Te voy a dar unos azotes y luego te voy a follar muy rápido y muy duro. Me parece que al final vamos a necesitar ese condón. Me habla tan bajito y en tono tan amenazador que me excita muchísimo. Las entrañas casi se me retuercen de deseo puro, vivo y pujante. Me mira, esperando con los ojos encendidos. Descruzo las piernas tímidamente. ¿Salgo corriendo? Se acabó. Nuestra relación pende de un hilo. Aquí. Ahora. ¿Le dejo que lo haga o me niego y se terminó? Porque sé que, si me niego, se acabó. Hazlo, me suplica la diosa que llevo dentro. Mi subconsciente está tan paralizada como yo. Estoy esperando, dice, No soy un hombre paciente. Oh Dios, por todos los santos, jadeo, asustada, excitada. La sangre me bombea frenéticamente por todo el cuerpo. Siento las piernas como flanes. Despacio, me voy acercando a él hasta situarme a su lado. Bueno, chica, masculla, ahora ponte de pie. Mierda, ¿por qué no acaba ya con todo esto? No sé si voy a sostenerme en pie. Titubeando, me levanto. Me tiende la mano y yo le doy el condón. De pronto me agarra y me tumba sobre su regazo. Con un solo movimiento suave, ladea el cuerpo de forma que mi tronco descansa sobre la cama, a su lado. Me pasa la pierna derecha por encima de las mías y planta el brazo izquierdo sobre mi cintura, sujetándome para que no me mueva. Joder. Sube las manos y colócalas a ambos lados de la cabeza. Me ordena. Obedezco inmediatamente. ¿Por qué hago esto, Anastasia? Pregunta. ¿Por qué he puesto los ojos en blanco? Yo casi no puedo hablar. ¿Te parece que eso es de buena educación? No. ¿Vas a volver a hacerlo? No. Te daré unos azotes cada vez que lo hagas. ¿Me has entendido? Muy despacio me baja los pantalones del chándal. ¡Jo! ¡Qué degradante! Degradante, espeluznante y excitante. Se está pasando un montón con esto. Tengo el corazón en la boca. Me cuesta respirar. Mierda, ¿me va a doler? Me pone la mano en el trasero desnudo. Me manosea con suavidad, acariciándome en círculos con la mano abierta. De pronto su mano ya no está ahí, y entonces me da fuerte. Abro los ojos de golpe en respuesta al dolor e intento levantarme, pero él me pone la mano entre los omóplatos para impedirlo. Vuelve a acariciarme donde me ha pegado. Le ha cambiado la respiración. Ahora es más fuerte y agitada. Me pega otra vez, y otra, rápido, seguido. Dios mío, duele. No rechisto, con la cara contraída de dolor. Retorciéndome, trato de esquivar los golpes, espoleada por el subidón de adrenalina que me recorre el cuerpo entero. «Estate quieta», protesta, «o tendré que azotarte más rato». Primero me frota, luego viene el golpe. Empieza a seguir un ritmo, caricia, manoseo, azote. Tengo que concentrarme para sobrellevar el dolor. Procuro no pensar en nada y dirigir la desagradable sensación. No me da dos veces, seguidas en el mismo sitio. Está extendiendo el dolor. Grito al quinto azote y caigo en la cuenta de que he ido contando mentalmente los golpes. Solo estoy calentando. Me vuelve a dar y me acaricia con suavidad. La combinación de dolorosos azotes y suaves caricias me nubla la mente por completo. Me pega otra vez. Cada vez me cuesta más aguantar. Me duele la cara de tanto contraerla. Me acaricia y me suelta otro golpe. Vuelvo a gritar. No te oye nadie, nena. Solo yo. Y me azota otra vez. Y otra. Muy en el fondo, deseo rogarle que pare. Pero no lo hago. No quiero darle esa satisfacción. Prosigue con su ritmo implacable. Grito 6 veces más, 18 azotes en total. Me arde el cuerpo entero. Me arde por su despiadada agresión. Ya está, dice con voz ronca. Bien hecho, Anastasia. Me acaricia con suavidad el trasero, que me arde mientras me masajea en círculos de hacia abajo. De pronto me mete 2 dedos, cogiéndome completamente por sorpresa. Ahogo un grito. La nueva agresión se abre paso a través de mi entumecido cerebro. Siente esto. Mira cómo le gusta esto a tu cuerpo, Anastasia. Te tengo empapada. Hay asombro en su voz. Mueve los dedos, metiendo y sacando deprisa. Gruño y me quejo. No, seguro que no. Entonces los dedos desaparecen y yo me quedo con las ganas. La próxima vez te haré contar. A ver, ¿dónde está ese condón? Alarga la mano para cogerlo. y luego me levanta despacio para ponerme boca abajo sobre la cama. Le oigo bajarse la cremallera y rasgar el envoltorio del preservativo. Me baja los pantalones de chándal de un tirón y me levanta las rodillas, acariciándome despacio el trasero dolorido. Y me penetra hasta el fondo y yo gimo ruidosamente. Se mueve, entra y sale a un ritmo rápido e intenso, empujando contra mi trasero dolorido. La sensación es más que deliciosa, cruda, envilecedora, devastadora. Tengo los sentidos asolados, desconectados. Me concentro únicamente en lo que me está haciendo, en lo que siento, en ese tirón ya familiar en lo más hondo de mi vientre, que se agudiza, se acelera. No. Y mi cuerpo traicionero estalla en un orgasmo intenso y desgarrador. ¡Ay, Ana!, grita cuando se corre el también, agarrándome fuerte mientras se vacía en mi interior. Se desploma a mi lado, jadeando intensamente, y me sube encima de él y hunde la cara en mi pelo, estrechándome en sus brazos. «Bienvenida a mi mundo», dice. Nos quedamos ahí, tumbados, jadeando los dos, esperando a que nuestra respiración se normalice. Me acaricia el pelo con suavidad. Vuelvo a estar tendida sobre su pecho, pero esta vez no tengo fuerzas para levantar la mano y palparlo. «¡Uf! He sobrevivido. No ha sido para tanto. Tengo más aguante de lo que pensaba. La diosa que llevo dentro está postrada, o al menos calladita». Cristian me acaricia de nuevo el pelo con la nariz, inhalando hondo.
Soy la cenicienta, soy una bala, soy un tirano, soy malo, malo.
Bueno, y hasta aquí nuestro primer programa de Hablemos de Sexualidad en tu radio UMH. Muchas gracias a todos los que nos estáis oyendo. Y simplemente animaros a que os paséis por el blog del programa, hablemosdesexualidad.umh.es, para que dejéis vuestras dudas y sugerencias. Y si alguien se anima a escribir un relato o tiene algún relato erótico preparado, nos lo puede enviar y nosotros lo emitiremos en antena en los siguientes programas. Así que si Luz no tiene nada más que contarnos...
Pues yo creo que no. En un principio ya hemos hablado hoy de lo que teníamos que hablar, así que simplemente desearos que paséis una buena semana, ya que estamos a lunes y aún queda semana por delante. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Un beso para todos.
Soy el capitán de mis cosas, vivo siempre a tu lado sin estar contigo. Es una deuda que nunca pago, soy vago, vago. Soy un torbellino, nada me puede parar. Soy un fugitivo, todos me quieren cazar. Soy fácil y lo admito. Soy igual, pero distinto. Y hasta el final, es lo que tengo, es lo que hay. Tengo una paja.